UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 4 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer bajo el nombre de Talento y Salud temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os acompañamos.
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. Para hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que viene a hablarnos sobre él y sobre su experiencia como estudiante extranjero que está cursando el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Jaime Matute, es un placer tenerte con nosotros hoy por aquí.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y un saludo especial a toda la audiencia de la radio.
En primer lugar, me gustaría comentar que Jaime es un estudiante del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de este curso, que es de Ecuador y que su profesión es militar, en concreto teniente del Ejército Ecuatoriano. Se nos ocurren muchísimas preguntas que hacerte, Jaime, sobre la experiencia que todavía estás viviendo con nosotros, porque además dentro de una hora escasamente todavía tienes que defender tu trabajo final de máster ante el tribunal de este título. Seguro que nuestros oyentes están deseosos de conocer todo lo posible sobre tu experiencia. Para ir comenzando, cuéntanos un poco, ¿por qué te decidiste a cursar este máster?
Bueno, le comento. Yo soy de la especialidad de Intendencia, la cual es la rama que maneja, administra recursos financieros y personal. Entonces, como parte de mi especialidad, decidí mejorar, buscar algo nuevo. Y en la búsqueda encontré la página de la universidad y el máster en recursos humanos. Investigué un poco del tema, me pareció muy interesante. Y bueno, ahora estoy acá, ya por terminarlo, Dios mediante, este mes.
Muy bien, has venido expresamente a realizar los exámenes ahora en septiembre, lo cual no es habitual. Pero en tu caso, por un accidente de tráfico, no pudiste presentarte a los exámenes de las asignaturas del primer semestre. Y ahora has tenido que darte un pequeño atracón de exámenes. Cuéntanos un poco cómo está siendo tu experiencia en los exámenes que has hecho, etcétera.
Bueno, es verdad, en el mes de diciembre del año pasado, sufrí un accidente de tránsito muy fuerte, el cual me imposibilitó venir a dar exámenes en el mes de marzo. Ahora en septiembre di todos los exámenes. Fue una experiencia un poco agotadora, dar 7 exámenes en 3 días y dar el TFM. Pero es una experiencia nueva, la cual la tomé con mucho gusto y para aprender algo diferente. Y bueno, me sirvió de mucha manera, y aparte de la presión como militar, estoy muy, muy de acuerdo con la presión, no tengo problema con la presión. Ya culminé los exámenes, me siento muy bien con el resultado que he tenido con ellos.
Y sobre todo has sobrevivido, ¿no?
Sí, sobreviví. Fue algo muy, muy fuerte, muy fuerte.
¿Qué es lo que te ha resultado más difícil de cursar en este máster?
La experiencia de serlo online. Toda mi actividad académica fue presencial. Fue la primera actividad que la hago en forma online, en forma tan larga. Sí he hecho cursos pequeños de 40, 30 horas online, pero un máster, principalmente en línea, fue algo nuevo y una experiencia un poco diferente a todo lo que he tenido. Y un poco retante también, por el hecho de que uno mismo es el que se enseña. Porque sigue hace tiempo y para leer, aprender, preguntar a los profesores vía mail, no tener la oportunidad de conversar todo el tiempo, aparte del cambio horario, claro está, por decir, acá son más de las 10 de la mañana, en Ecuador son las 3 de la mañana.
Y aparte de todo eso, un poco, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de los ejercicios que has hecho, etcétera, no sé. ¿Te ha servido el tema de la plataforma? ¿No? ¿Tú qué piensas sobre el tema de los másteres que son un poco online y un poco presenciales? ¿Cuál es tu experiencia?
Mi experiencia fue muy buena. Todos los ejercicios o todas las tareas que mandaban estaban las respuestas o sabía cómo responderlas en base a lo que estaba subido a la plataforma. Uno podía leer, ver videos que estaban subidos a la plataforma y en base a lo que uno lee, responde los ejercicios. Y si hay alguna duda, por correo electrónico, más de una vez te molesta con algún trabajo.
Sí.
Pues para poder resolver. Igualmente, por decir, el TFM, que igual es igual. Todos los días que hablaba con la doctora Beatriz para acabar el TFM a tiempo. Fue una experiencia diferente, pero muy buena.
Oye, háblanos un poco de tu experiencia con nuestro sistema educativo y las diferencias con el vuestro. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué es lo que más te chocó de nuestro estilo de enseñanza? Es muy diferente el sistema educativo ecuatoriano al español. ¿Son similares? ¿Puedes ponernos algunos ejemplos? No sé, cuéntanos algo sobre tu experiencia en este sentido.
Bueno, lo que puedo decir es que es muy diferente a lo que yo viví. Como militar tuve una formación muy diferente. Yo estudié 4 años en la Escuela Superior en Ecuador. Y bueno, como puedes ver, es una experiencia de formación militar todo el tiempo, hasta es internado, de lunes a domingo, uno pasa todo el tiempo. El sistema educativo, en general, no le veo mucha diferencia en ciertos aspectos, pero le veo que aquí en España es un poco más retante que en el Ecuador. Tratan de sacarle más provecho a la información. Bueno, también hay más facilidad para llegar para la información aquí en España. En Ecuador no hay tanta tecnología como hay aquí. El internet en ciertos lugares, en ciertas partes, llega con mucha lentitud. Aquí, en cambio, es muy diferente. La tecnología es mucho mejor en muchos aspectos y están adelantados en algunos aspectos. Lo cual es muy interesante. A diferencia del sistema educativo ecuatoriano, que es no es tan malo. Tenemos universidades entre las mejores de Latinoamérica.
Uh-huh.
Algunas, la San Francisco de Quito, la Universidad de Fuerzas Armadas, que es de la que provengo, que es categoría y está entre las mejores de Sudamérica. Entonces, la educación, dependiendo el tema, es muy bueno o es muy bajo. Lo que es informaciones de electrónica, no es tan buena como el español, pero lo que es bioquímica, cosas de lo que es plantas, es muy diferente. En Ecuador tenemos mucha variedad. Uh-huh. Incluso tenemos una universidad exclusivamente en el oriente ecuatoriano o en la selva, netamente para el estudio de lo que es fauna.
Qué interesante. Bueno, hace 2 años el Grupo de Investigación Salud Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, conjuntamente con el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, organizamos en el Palacio de Congresos de la ciudad de Elche el 8º Congreso Internacional de Investigación e Intervención en Recursos Humanos. Al mismo asistieron numerosos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, como asistentes y en ocasiones también como ponentes. Allí fue donde me di cuenta de la importancia de la psicología del trabajo de las organizaciones para el buen desarrollo y funcionamiento de los profesionales que trabajan en ellas. ¿Cuál, Jaime, es tu opinión al respecto? ¿Crees que pueda aportar o qué crees que puede aportar la psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos a estos cuerpos, al ejército en concreto? ¿En qué puede mejorar el funcionamiento? No sé, las relaciones de sus integrantes, la consecución de objetivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu idea?
Mi opinión es que el máster ayuda bastante. ya que, por ejemplo, en mi país, imagino que también en España, tenemos una oficina al staff del comandante, se le puede decir así, tiene el recurso humano como una de sus principales prioridades, porque una operación sin recursos humanos no habría cómo hacerla. Cada ejército tiene sus problemas, pero el máster te ayuda a ver el de otro punto de vista para poder solucionarlos. Tratar de mejorar los procesos que tienes internamente, tratar de buscar una solución de un problema que por lo general la gente mayor a uno le ve, o sea, mayor me refiero de años, mucho tiempo atrás, gente más antigua que uno, le ven con el tiempo como ellos cuando eran subtenientes, cuando eran tenientes, y ahora que son coroneles, piensan que se sigue trabajando de la misma forma. Como todo ha cambiado, el máster te ayuda a ver eso, a ver de una perspectiva muy distinta problemas cotidianos que se ven en las oficinas, que se ven personalmente en lo que es recursos humanos, en mi caso lo que es la oficina de personal, y ayuda bastante a poder solucionarlos. Es decir, cómo mejorar la ubicación del personal según sus habilidades y no en base a lo que ellos quieran, sino lo que uno ve que lo que es mejor. Uh-huh. Y así mejorar los procesos de la entidad. Si todos trabajamos igual, aún buscamos un objetivo afín.
¿Qué competencias y conocimientos crees que te ha aportado este máster? ¿Y qué ventajas te aporta o te ha aportado en el mercado laboral o profesionalmente? Y de forma más general, ¿qué competencias y fortalezas piensas que has adquirido con la vivencia de esta experiencia? No solamente con los contenidos del máster, sino también pues con las relaciones con los profesores, el hecho de haber venido aquí, haber conocido otra universidad, estar toda esta semana que estás con nosotros. Cuéntanos un poquito, en términos generales, ¿qué es lo que te ha aportado este máster? No solamente de contenido, sino también de todo lo demás. ¿Qué te vas a llevar a Ecuador?
Lo que sí me llevó, principalmente algo de un contenido, fueron unas partes de técnicas de la investigación. En Ecuador nunca las vi y aquí aprendí lo que son bases de datos. En Ecuador eso no te enseñan. Aquí es algo muy interesante que uno te abre un campo muy grande de información que uno no tiene. Lo típico, uno busca en Google y no busca más. Una base de datos te abre libros, revistas, información que no te da. Es una experiencia muy bonita. Venir a España, venir a Elche, conocer la universidad, hablar con los profesores, conocer a uno que otro estudiante, en vista que están recién llegando de vacaciones.
Sí.
Es una experiencia muy interesante. Venir acá, dar los exámenes con gente de otro país, completamente diferente, y ver cómo se desempeña cada alumnado aquí, diferente con el Ecuador, principalmente. Bueno, aquí les veo que vienen un poco más, bueno, por el clima también, más deportivos. En Ecuador, donde yo soy, hace mucho más frío, donde todo el año. Pero es una experiencia muy bonita, la cual ayuda le abre a uno los ojos. Dice que el mundo es más grande y te enseña que no solamente tu sector o tu metro cuadrado es el mundo. El mundo es muy grande y la experiencia es venir acá, ver una nueva cultura, te enseña bastante.
Te quité de la cabeza el venir con el uniforme, ¿no? A presentar el DFM. ¿O cómo ibas a venir? Casi, ¿no?
Sí, casi veo con el uniforme. Sino que cuando estaba por empacarlo, me acordé que aquí en Elche es cálido y mi uniforme es oscuro, con camisa, chaqueta. Lo pensé dos veces, mejor no lo traje.
Bueno, aquí la verdad es que somos un poquito más informales que en Ecuador, por lo que me has contado, ¿no?
Sí, el TFM, la tesis que presenté cuando me gradué, uno viene, en Ecuador, por ejemplo, uno va de terno, va vestido, mujeres con vestido, es lo común, lo normal. Bueno, la presentación de la tesis o del TFM, en el cual le dan demasiada importancia el hecho de que tienen. Incluso hay gente que lleva bocaditos, champán para la representación del TFM.
Cuando terminan, ¿no?
Cuando terminan, los bocaditos se colocan en la mesa de los jueces. Es algo muy diferente. Digo, iba a traer el uniforme, pero Al último me arrepentí.
Hiciste bien. Bueno, podías haberlo traído, tampoco hay ningún problema. Oye, para acabar, ¿por qué recomendarías cursar el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones?
Yo lo recomiendo principalmente porque a uno le permite entender más a lo que son los recursos de una empresa o una organización. Te permite ver, entender que todo el mundo es un mundo diferente. Los problemas del uno no son iguales a los del otro. Y que las habilidades de uno son diferentes a las de otra persona. Y que en base a sus habilidades hay que saberlos colocar en los puestos para que esa habilidad se potencie a la empresa o a la organización. Una persona bien ubicada ayuda a la empresa o a la organización. Mejora los procesos, mejoran la productividad, la eficiencia. Y además, entender que no todos somos iguales te ayuda bastante.
Oye, me comentabas que el año que viene te vas a presentar a capitán, ¿no? Es una de tus...
Sí, el próximo año entro al curso básico de armas y servicios en la Academia de Guerra del Ecuador, el cual, una vez culminado el curso, permite ascender al grado de capitán. Dios mediante, de 2021, siendo capitán.
Oye, cuando seas capitán, ¿qué es lo que vas a aplicar de lo que has aprendido en este máster?
Cuando sea capitán, más seguro que me den la oficina de recursos humanos en alguna unidad militar. Y lo que voy a aplicar principalmente es lo que dije recién. Colocarlas a las personas en el puesto en el cual son buenos, son hábiles para eso. Ya que en ciertos lugares hay gente desperdiciada. Gente que ha estudiado, por decir un ejemplo, para ser contador y lo tienen en archivos. Va a ser un ejemplo fuera de lo común. En Ecuador, en mi entidad, no es común eso. Pero sí como potencializar y mejorar.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jaime. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con todos nosotros y que hayas compartido pues tu experiencia.
Muchas gracias por la invitación. Y sí, es una experiencia muy nueva para mí. La primera vez que estoy en una radio.
Bueno, pues me alegro que haya sido satisfactoria. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tengan un buen día.
Bien, y pasamos a la sección Hablando de. Hoy nos acompaña otro estudiante chileno de doble titulación del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Él es Ricardo Núñez Barraza, psicólogo del trabajo y las organizaciones. Hola Ricardo, un placer tenerte aquí con nosotros.
¿Qué tal Adrián? El placer es mío.
Bien, Ricardo, háblanos un poco más sobre ti. Como estudiante que has decidido cursar esta doble titulación, para empezar, para conocerte un poco, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica y profesional allí en Chile?
Mira, en Chile yo soy psicólogo. Mi mención de psicología no es específica, sino que abierta. La universidad en la que estudié tiene cuatro especializaciones, pero no son directas, sino que en plan común me enseñaron psicología de las organizaciones, psicología clínica, educacional y comunitaria. Entonces, de las cuatro, al final de la carrera uno va tomando especializaciones o prácticas profesionales, ¿no? Y un poco orienta su vocación saliendo, ¿no? Pero así como psicólogo de las organizaciones, no. Sí, otras universidades las imparten, pero la mía un poco te prepara para todas y ahí uno, en la medida que va trabajando, va seleccionando o va quedándose con una mención específica. Así que eso, psicólogo, a mí me gustó la organización, el área de la organización, de ahí tomé unos cursos de recursos humanos, test, qué sé yo, luego un magíster en la Universidad de Talca, y ese magíster me dio la opción de poder venir a la UMH como doble titulación, y nada, aquí estamos.
¿Y cómo estás haciendo tu experiencia hasta ahora aquí en España?
Uf, fuerte. El cambio no es sencillo, sobre todo el primer mes, primer y segundo mes, ¿no? Difícil. Pero a medida que he ido avanzando, le he ido tomando el gustito a la ciudad, una ciudad encantadora, tranquila, muy buena gente, se pasa bien, excelente. Hasta ahora, todo positivo.
Sí, los inicios siempre son difíciles, pero una vez que nos asentamos a ello, ya parece que todo va rodando. Y en el ámbito académico, ¿cómo está siendo tu experiencia en este toma de contacto con la universidad, en este proceso en la Universidad Miguel Hernández de Elche?
Bueno, diferente. No lo esperaba, pero tampoco venía con una predisposición. Entonces eso hace que la sorpresa no sea tan grande. En Chile o en Sudamérica tenemos un sistema educativo un poquito más paternalista. Y una de las competencias que he podido desarrollar acá ha sido el trabajo autónomo, ¿no? De poder un poco buscártelas por ti mismo. Si bien es cierto, tenemos la posibilidad y el acceso a compartir o a preguntar con todos los profesores que podamos, que eso es lo bueno del máster, ¿no? Que tiene una plataforma bien completa y correos y teléfonos de todos los profesores que podamos necesitar. Es una de las cosas que también he tenido que desarrollar. Así que, nada, eso.
Bien, también hemos podido saber que ya has desarrollado también algunas actividades profesionales aquí en España, dentro de la gestión de los recursos humanos y la consultoría. Cuéntanos un poco más sobre ello.
Claro, el máster tiene la posibilidad de, o sea, no, más que la posibilidad, es un ramo bien, nosotros le decimos ramo, ¿eh? Ustedes le llaman materia, ¿cierto? Parte de la materia, hacer una práctica profesional. Y estuve haciendo práctica en Branti, una consultora de Elche, y nada, la experiencia es súper positiva, me recibieron súper bien, y el aprendizaje también, positivísimo, si bien es cierto. Bueno, en todos lados hay organizaciones y recursos humanos está presente, pero se está tomando o lo están tomando acá de una manera bien, bien, bien especial y se están enfocando a un punto clave que creo que es lo que hoy en día la sociedad está necesitando, que son los valores. Así que nada, contento y pude aprender harto y me voy con una buena escuela, ¿no? Buen aprendizaje a Chile, así que espero lograr allá en Chile desarrollar lo que he aprendido acá.
Me gustaría preguntarte un poco sobre las diferencias que has encontrado o que has considerado a la hora de desarrollar la práctica profesional tanto aquí en España como en Chile. ¿Qué diferencias consideras que están más marcadas en la gestión de los recursos humanos y sobre todo de la consultoría para empresas?
Bueno, el eje es uno solo, ¿no? La organización, y siempre está presente. Pero creo que acá, luego de la crisis que ustedes tuvieron, ¿no? Con todo esto que pasó hace unos años, le dieron una vuelta al tornillo, o la tuerca, como se dice, y se enfocaron un poco más en esto, en los valores. Si bien es cierto, no todas las empresas lo aplican o lo ejecutan. Hay empresas que se están preocupando un poco más de el cómo hacer las cosas, sino que el preocuparse por el trabajador, preocuparse por el entorno en el cual está trabajando, quizá un poco más allá de la familia, beneficios. Ustedes tienen beneficios que se lo han ganado claramente y que tienen ahí un apoyo sustancial desde atrás, ¿no? Desde los sindicatos, por ejemplo. Desde ahí tienen apoyo importante, ¿no? En Chile estamos al debe todavía, si bien es cierto, estamos haciendo cosas, pero un poco desde, no sé, 10, 20 años con diferencia, ¿no? Las crisis siempre han sido buenas para todo, ¿no? O sea, de lo malo siempre se sacan cosas buenas y con el tiempo se van mejorando y creo que ha sido algo súper importante porque han dado un salto importante. Es todo lo que ustedes están aplicando, lo que yo me di cuenta, todo lo que nos enseñan a nosotros los libros, y eso es gratificante verlo como que estimula y me invita, a mí me invita a poder intentar que se logre en Chile. Así que nada, esa ha sido mi experiencia, eso es lo que yo veo. En Chile, si bien es cierto, está empezando esto, está empezando el recurso humano a tomar bien la rienda, pero está en pañales, así que esperemos que siga adelante y que siga agarrando fuerza, porque es algo vital para los trabajadores, para nosotros y para las organizaciones.
Me gustaría preguntarte sobre un tema muy curioso, que por lo que hemos podido conocer, has introducido algunas actividades de magia en algunas funciones de desarrollo humano.
Claro.
Cuéntanos un poco exactamente en qué consiste esta idea y cómo surge.
Nada, yo soy mago y antes de terminar la carrera de psicología ya hacía magia en mi familia, con mi grupo más cercano. Y en la medida que fui metiéndome en la psicología y con esta pasión, ¿no?, de la magia, vi que se podía introducir y poder generar conceptos o mezclar los conceptos con la ayuda de la magia, claro. La magia es tan versátil que permite esto. Temas de comunicación, por ejemplo. Ustedes a la capacitación, que yo me dediqué muchos años también allá en Chile a la capacitación, ustedes le llaman formación. Entonces, uh-huh. Fue bien divertido un poco, porque yo cuando, no sé, la primera entrevista que tuve acá, hablaba de, no, yo hago capacitación, relatoría también. Entonces, ese es un concepto que no me entendían. Pero ahí fue como las primeras vinculaciones que tuve con la psicología y la magia, ¿no? Hacía juegos de magia y a través de esos juegos de magia trataba de vincular temas como la comunicación, como la empatía, como, no sé, el trabajo en equipo, la escucha activa, por ejemplo. Entonces, nada, ha sido un acierto, la gente le ha gustado, y bueno, a todo el mundo le gusta la magia. Yo no conozco personas que no les guste la magia, así que ha sido, nada, bien recibida. Así que cada vez intentando hacer más cosas con magia y psicología.
También hemos conocido que has participado en actividades de voluntariado como psicólogo consultor de Cruz Roja Chilena.
Claro.
Cuéntanos un poco sobre esta experiencia.
Tremenda experiencia. Cruz Roja es una entidad a nivel mundial y tuve la posibilidad de trabajar con ellos. En Chile funciona, tenemos 13 regiones y cada región tiene una filial Cruz Roja. Acá son provincias.
Sí, provincias.
Sí, provincia. Entonces, hay una filial Cruz Roja, por ejemplo, de una región, pero además cada ciudad tiene su filial. Entonces, por la misma carrera y por el mismo voluntariado, me pidieron poder ayudarlos desde el plano más organizacional, más que de ayuda. Aunque lo sigo haciendo, pero en ese caso fue más organizacional. Entonces, diseñé un plan en donde se estructuraran de manera un poquito más sólida para poder llevar adelante todas las ciudades que tenía esa delegación de región. Entonces, un poco lo ayudé a organizarse. Y nada, fue súper lindo porque hacen una tremenda labor, están ahí siempre. A Chile nos ha tocado bastantes catástrofes, así que un placer poderlo ayudar, así que fue una linda experiencia esa.
Sin duda una labor admirable. Bien, según tu opinión, nos gustaría conocer un poco cuáles consideras que son los nuevos retos que la gestión de los recursos humanos debe hacer frente en esta nueva sociedad que se está planteando. Por ejemplo, la introducción del talento digital, la introducción de las nuevas tecnologías dentro del propio Departamento de Recursos Humanos. Cuéntanos un poco.
Difícil. Si bien es cierto, las organizaciones vienen un poco, siempre van a estar al debe con el profesional, porque van un poco a mirar más los números, ¿no? Los números, lo rentable de que puede ser una organización para la gerencia, ¿no? Y siempre el recurso humano, la gestión de personas va a estar al debe, pero hoy en día se está un poco equilibrando la balanza, en el sentido que si están mis trabajadores bien, la empresa también va a estar bien. Están entendiéndolo. Y es verdad, hay que estar preocupados de las personas, de los trabajadores, de cómo está su entorno, de cómo están ellos en el día a día. Y a la pregunta, ¿no? Hoy en día las tecnologías están ayudando bastante, pero yo, ese es como el mensaje que me gustaría dejar, que el valor agregado que tienen las personas, los valores que no se compran en la esquina, sino que vienen de las bases, ¿no? De las casas, de la familia. Eso es fundamental. Los valores y eso marca la diferencia al momento de relacionarte con las demás personas. Hoy en día las empresas están buscando personas con valores y un poco equiparándolos con los valores de la institución. Y me ha pasado, desde que las empresas buscan a personas con valores determinados, también personas discriminar empresas porque no tienen los valores que las personas tienen. Entonces, eso me ha llamado la atención acá, que si no es cierto, empresas buscan candidatos con competencias específicas, pero con valores específicos, viceversa, profesionales que discriminan empresas porque no tienen los valores que ellos creen necesarios para su día a día. Así que me gusta eso de la sociedad española, que está bien empoderada con las cosas que ellos quieren. Sabe lo que quieren, y eso es súper importante porque termina equiparando, ¿no? Si una empresa quiere ser competitiva, quiere tener al talento, un poco tiene que moldearse, ¿no? Y cambiar para esa dirección. Así que eso me parece súper interesante, trabajar con los valores de las personas.
Bien, a lo largo de estos meses que has estado aquí en España, que has estado cursando este máster, cuéntanos, ¿qué competencias y capacidades crees que te ha permitido adquirir esta experiencia de doble titulación?
Uy, ha pasado, bueno, son 2 meses ya, 3 meses. Difícil tirar una raya todavía, aún no termina la experiencia, pero como te lo dije hace un momento, el trabajo autónomo ha hecho que un poco movilice, ¿no? A poder generar este conocimiento y esta gestión de un poco salirse de la zona de confort en la que veníamos estudiando en Chile, de esta cercanía que se generan con los profesores. Eso me parece a mí algo que se echa de menos, ¿no? En Chile, si es cierto, el magíster, estábamos en el curso con un profesor, el profesor era otro profesional más, ¿no? Era una relación de tú a tú, en la cual le podías preguntar y responder y aprender del grupo de compañeros para poder generar un conocimiento específico. Acá un poco más es individual, ¿no? Es un aprendizaje un poquito más solitario, pero no deja de ser enriquecedor. He aprendido, ¿no? Me sacudí un poquito y aprendí a trabajar más solo, enfocar el trabajo y poder adquirir conocimiento en la medida que se vaya necesitando en los ramos que hay que cumplir, ¿no? Así que yo la competencia que destacaría en este momento ha sido, por ahora, ¿no? Todavía me queda un tiempo, ha sido el trabajo autónomo, ¿no?
Bien, y para finalizar, ¿qué les dirías a los estudiantes de Utalca que se planteen la posibilidad de estudiar esta doble titulación? ¿Cómo les convencerías?
Que positiva por todos lados, que dejen de lado el concepto académico, ¿no? Que el viajar a otro continente es enriquecedor por todas partes, conocer a otras personas, a otros profesionales, cómo se está llevando a cabo la psicología de las organizaciones, en este caso recursos humanos en otro país, es súper importante, te abre un poco el camino, la perspectiva. Es una decisión que yo la volvería a tomar, y seguro que si me lo preguntan voy a dar referencias positivas. Más allá del sistema, ¿no? Que un poco el que te choca al principio es el sistema que está. Y ante eso hay que valorarlo, porque es el sistema. Y ha sido así y está funcionando así. Entonces, no podemos intentar cambiar eso porque es parte de usted. Así que yo siempre voy a estar con las referencias positivas en la universidad. Me parece una buena universidad. La experiencia práctica que allá no se da es fenomenal. Así que nada, yo I love UMH, ¿no?
Bien, Ricardo, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseamos lo mejor en tu futuro académico y profesional. Muchas gracias.
Ahora pasamos a comentar la sección La Noticia del Mes, y es que para esta ocasión, con motivo de ser este el primer programa del año 2020, a punto de finalizar una década y empezar la siguiente, toca echar la vista atrás y hacer un repaso sobre los grandes hitos que han marcado la tendencia en el ámbito de los recursos humanos durante estos últimos 20 años. Sin duda alguna, hemos visto y vivido grandes movimientos, que lejos de estabilizar la realidad laboral, la han tornado mucho más dinámica y volátil. A continuación, pasamos a analizar cuáles han sido los principales agentes de cambio que han supuesto un antes y un después en estas dos décadas en el trabajo y en los recursos humanos. En primer lugar, la tecnología ha conseguido alzarse como uno de los factores con mayor influencia en este último periodo. A comienzos de la década de los 2000, el área de los recursos humanos se volvió más ágil y dinámica con el objetivo de aportar valor al negocio. Uno de los motivos de este cambio fue la creciente penetración de la tecnología, y es que todo, o casi todo, se ha digitalizado. Desde la gestión de los documentos con otros departamentos y con la propia administración, hasta los servicios relacionados con los diferentes tipos de beneficios, incentivos o salarios. De forma más reciente, la llegada del Big Data y el Business Intelligence están transformando la toma de decisiones en la contratación y gestión de personal. Otras tecnologías incipientes, como la robótica o la inteligencia artificial, ya están irrumpiendo con fuerza y planteando nuevos retos para las empresas. En todo esto encontramos que es innegable que el mundo laboral está sufriendo grandes modificaciones con estos avances. Hoy en día ya no son hipótesis futuristas ni conceptos aproximados. Estamos hablando de realidades concretas. Probablemente muchos de los cambios que ya se están produciendo por la evolución de la tecnología en el mundo laboral todavía no se han percibido, pero es cuestión de tiempo que se materialicen en nuestra realidad y pasen a incorporarse como elementos indispensables en el trabajo. Sin embargo, muchos os preguntaréis si los efectos que la tecnología origina en el ámbito laboral son positivos o si son negativos. En primer lugar, respecto a las ventajas, podemos señalar algunas como el aumento de la eficacia y la productividad, la mejora de la comunicación y la dinamización del flujo de información, o la creación de nuevos puestos de trabajo y profesiones. Por otra parte, algunas de sus desventajas se relacionan con la excesiva dependencia a la que se someten ciertas actividades profesionales, la inversión previa que requiere, o la necesidad de contar con talento muy especializado. En resumen, en las últimas décadas, las nuevas tecnologías han conseguido revolucionar el mundo laboral por completo, dando lugar a la aparición de nuevas formas de trabajo, gestión y organización. El futuro del empleo no puede concebirse sin la influencia de la tecnología. De hecho, se prevé que el 65% de los miembros de la generación Z trabajarán en puestos relacionados con ella. Las nuevas formas de empleo, creadas a partir de los avances tecnológicos como el teletrabajo o el trabajo operativo, tienen un nexo en común, la flexibilidad. De ahí que se haya producido un profundo cambio en el mercado laboral, en las competencias que son requeridas y en la organización de las empresas. Siguiendo con el segundo agente de nuestra lista, encontramos que este es el bienestar corporativo. El bienestar corporativo ha tenido un gran progreso en los últimos años. A principios del nuevo milenio, los líderes empresariales comienzan a entender que el bienestar es una de las piezas más significativas en la estrategia empresarial a la hora de atraer talento y aumentar el rendimiento de empleados y empleadas. Con estas políticas, las empresas comienzan a experimentar un cambio de mentalidad en el que se va más allá de los números y la producción del personal. Ahora los miembros de una organización son considerados como el activo más importante de esta, un activo que es necesario cuidar más allá del salario mensual. El bienestar corporativo ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la prevención de riesgos laborales y en la ergonomía hacia otra mucho más amplia. Una perspectiva holística que abarca tanto aspectos de salud física como salud mental y social. Cuidar del bienestar de los empleados significa ir más allá de la ausencia de enfermedad. Como sabemos, la salud se concibe como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. El concepto de bienestar corporativo en los últimos años se ha aproximado a este enfoque global de salud. En su perspectiva más amplia, tiene en cuenta desde el más extrínseco factor motivacional, como es el salario del trabajador, hasta el más intrínseco, como es la propia felicidad del mismo. Y es que resulta evidente que, durante los últimos años, se ha dado mucha importancia al cuidado del entorno psicosocial del trabajador, y por tanto a la prevención del estrés laboral, detonante de diferentes enfermedades como los trastornos adaptativos, la depresión, la fatiga crónica o el síndrome de burnout. Ya nadie duda de la repercusión que el estrés en el trabajo supone para la sociedad en su conjunto, siendo en la actualidad una de las principales enfermedades que mayor incapacidad laboral generan. Esto ha llevado a los profesionales de la salud ocupacional a prestar atención al entorno psicosocial a la hora de mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Aspectos como, por ejemplo, el desarrollo profesional, trabajar en un equipo colaborativo o la conciliación de la vida laboral y familiar cobran importancia e impactan positivamente en la salud del profesional. Sin embargo, la aproximación del bienestar corporativo a este concepto de salud global ha llevado a que, en los últimos años, las empresas muestren también cierta preocupación por otras áreas de la salud, como lo son la alimentación y la práctica de actividad física. En este sentido, los programas de bienestar han pasado a considerarse como auténticos promotores de comportamientos saludables desde la nutrición, el deporte o la ergonomía. En España nos encontramos en proceso de implantación del bienestar en las políticas de gestión de personas. Sin embargo, no debemos olvidar que el bienestar corporativo va más allá de la simple implantación de políticas. Estamos ante un cambio cultural, un cambio hacia la empresa saludable, la empresa del futuro. El bienestar de nuestros empleados no será una buena idea, sino un imperativo de negocio y claramente una de las tendencias más evidentes en la gestión de personas a partir de ahora. Y siguiendo con el tercer agente en nuestra lista, encontramos que, en este caso, la transformación de los espacios y la forma de trabajar ha constituido otro de los grandes hitos en la gestión de los recursos humanos durante estos últimos 20 años. Como hemos hablado antes, la irrupción de las nuevas tecnologías en las empresas ha propiciado la transformación de los espacios de trabajo y de la forma de desarrollar las tareas. Gracias a estas nuevas herramientas, las oficinas están abandonando su configuración de puestos fijos y cerrados, para dar paso a espacios abiertos y flexibles. Esto también ha tenido su repercusión en la forma de trabajar, cambiando de un modelo más personal e individual hacia otro basado en la colaboración entre las personas que componen los equipos y grupos de trabajo. En definitiva, los avances en las tecnologías como la virtualización y el trabajo a través de sistemas online y cloud han dado la posibilidad a los profesionales de realizar sus tareas desde cualquier lugar y a las empresas de abaratar sus costos, por lo que para ambas partes esta modalidad ha resultado sumamente atractiva desde el principio. En primer lugar, para los empleados, el impacto de la movilidad en el trabajo es la ventaja más destacable. En la actualidad, son muchos los colaboradores de áreas como la información o la medicina que a diario aplican la movilidad o el trabajo remoto en sus labores, siendo esta una ventaja por la inmediatez que requieren estos sectores. La movilidad, más que una tendencia, se ha vuelto una necesidad para las grandes compañías, que ven la posibilidad de que sus datos estén respaldados y de que sus empleados y empleadas puedan acceder a la información de la empresa desde donde estén, lo que conlleva una ventaja con aquellas organizaciones que no han implementado soluciones similares. Desde hace tiempo, las empresas ya están dejando de ser organizaciones centralizadas y estandarizadas, para proporcionar más autonomía a sus miembros en todo lo posible. Este factor, además, constituye un reclamo para el talento de las nuevas generaciones. Es por ello que las empresas están desarrollando estrategias en su espacio que van más allá de la propia arquitectura, y que pretenden fomentar una verdadera comunidad social y creativa en la que las personas que forman parte de ella sientan que su trabajo tiene un sentido e impacto en la sociedad. Hasta ahora hemos visto cómo en los últimos años se han experimentado tendencias positivas en el mundo laboral. No obstante, también hay mucha incertidumbre y temas que es necesario mejorar. Y uno de estos temas, y que además constituye el cuarto factor en nuestra lista, es la desigualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. Una situación muy recurrente, ya que en los últimos tiempos han habido ejemplos muy conocidos que nos demuestran que sigue siendo un problema no solo en España, sino en todo el continente europeo. A pesar de las campañas en su contra, las diferencias en las oportunidades de trabajo y la brecha salarial de género siguen profundamente arraigadas en España, y aún hay muchas mujeres que se encuentran en una situación profesional desfavorable respecto a los hombres. En los últimos 12 meses hemos visto a personas muy distintas alzarse y participar en los movimientos populares por el cambio. En este sentido, los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo están haciéndose oír, y desafiando a sus organizaciones con el deseo de lograr la justicia y el respeto para todos en el lugar de trabajo. Afortunadamente, el sentimiento en contra de la brecha de género está aumentando en toda Europa, como indica el informe europeo de 2019 elaborado por The Workforce in Europe. De hecho, en este mismo informe se recalca que el 68% de los encuestados en España consideraría cambiar de trabajo si en su empresa hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a temas de salario se refiere. Sin embargo, los datos de los que disponemos aún nos muestran que existe mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el paro es más elevado en mujeres que en hombres, un 12,7% frente a un 10,9%. Ellas cobran un 16% menos por hacer trabajos similares. Y más del 90% de las excedencias y los permisos para ocuparse de los menores los cogen las mujeres. Ante esta situación, en el ámbito nacional se trabaja para dar un nuevo impulso a los planes de igualdad, los cuales tienen como principal desafío conseguir que una cifra de 25.000 empresas españolas, progresivamente, negocie sus planes de igualdad. Y más difícil aún, se persigue establecer medidas de control muy rigurosas, a través de registros, inspecciones de trabajo e informes, que no conviertan esta norma en un nuevo intento fallido. Y en la base, por supuesto, está la concienciación. De poco sirven las leyes, decretos e intervenciones sindicales si las empresas no asumen como propia la exigencia de garantizar la igualdad de oportunidades entre su plantilla y en la propia sociedad. Estamos hablando de un gran avance, el de la equidad entre hombres y mujeres en el trabajo, que no solo beneficia a la empresa en términos de clima laboral, reputación y atracción y retención del talento, sino que tiene un importante impacto en las estructuras sociales y en la economía de todo el país. Y el último punto de nuestra lista, quizás el más reciente de todos ellos, lo constituye el employer branding. Durante estas dos décadas, los departamentos de recursos humanos han comenzado a pensar que probablemente la imagen que tenían los empleados de la compañía no era del todo real, y se plantearon cómo podrían cambiar esto. Para ello, surgieron las primeras políticas en employer branding, las cuales obtuvieron gran impacto e importancia en el área de los recursos humanos. Employer branding, también conocido como marca empleadora en español, es un concepto que hace referencia a la imagen que proyecta un negocio en su calidad de entidad empleadora. Esta percepción es, de hecho, la suma de la reputación de cualquier empresa entre sus trabajadores actuales y entre los candidatos potenciales. Para los expertos, la postura más confirmada es que poseer un employer brand potente aumenta significativamente la capacidad de contratar a los empleados adecuados. Y es que vivimos en un mercado laboral en dura pugna comercial, y las empresas necesitan integrar en sus plantillas a los mejores profesionales. En este contexto, los candidatos más destacados en cualquier sector no solo son difíciles de atraer, sino que tienen cada vez más medios a su alcance para conocer la idiosincrasia de cualquier empresa, y así determinar si les interesa o no formar parte de ella. Suele ser habitual pensar que se trata de un concepto que se aplica solo a grandes empresas, pero no es así. Para cualquier negocio, hoy en día es fundamental cuidar la imagen como marca empleadora, independientemente del tamaño y del sector al que pertenezca. Estamos viviendo una revolución en lo que a los valores y preferencias hacia el trabajo se refiere, especialmente por parte de las nuevas generaciones. Las empresas que quieran mantener su competitividad en la captación del talento y mantener un alto nivel de compromiso deberán cuidar la imagen que los empleados y los posibles candidatos tienen de ellos como organización. Atender todas las fases y elementos que inciden en esta percepción es lo que marcará la diferencia y convertirá a una empresa en un referente para los mejores candidatos. Así que desde nuestra perspectiva y experiencia, estos han sido los principales acontecimientos que han generado cambios importantes en el ámbito laboral durante estos últimos 20 años. En resumen, las personas han evolucionado enormemente y, en paralelo, lo han hecho también los recursos humanos. En la medida en la que el talento cambia, las políticas y acciones de recursos humanos tienen que transformarse para dar respuesta a las nuevas necesidades del empleado. Las empresas deben estar en constante evolución en cuanto a la gestión de personas se refiere, si quieren ser competitivas dentro del mercado laboral y así atraer y retener al mejor talento. Y para cerrar el programa de hoy, os dejamos con algunas conclusiones extraídas de la quinta edición del foro Elche Emplea, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre en el centro comercial Aljub.
Estamos con Juanqui, que viene en calidad de asistente. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Pues ahora mismo estoy en aras de ser autónomo, pero bueno, también vengo de trabajar por cuenta ajena.
¿Y por qué motivo ha decidido venir a este foro de empleo?
Porque me gustan mucho los temas que se tratan, como el videocurrículum, que creo que es el futuro del vídeo y sobre todo para hacerte brillar, ¿no?, delante de un equipo que te quiere contratar, pues para hacerte un poquito pues eso.
¿Y qué expectativas tienes de este foro?
Pues me gustaría aprender sobre todo lo que demandan hoy en día las empresas aquellos aspectos clave, ¿no?, que demandan, y sobre todo pues a conocer un poquito recursos humanos y poder hacer networking.
¿Cuál cree que son las competencias que están buscando actualmente las empresas?
Sobre todo creo que proactividad, ¿no? Es decir, el tú ya adelantarte a lo que te pide la empresa y que vean en ti un espíritu, pues ese espíritu emprendedor, ¿no?, que ahora tan está de moda, pero también aplicado al trabajo, de tú sacar tus propios proyectos adelante.
¿Y qué cree que están buscando más, competencias o formación profesional?
Yo creo que competencias, ¿no? Sobre todo la actitud y la aptitud, las dos cosas.
Vale, ¿y me sabría decir cuál cree que es el futuro del empleo? Por ejemplo, el teletrabajo, el autoempleo, tiempo parcial.
Bueno, yo pienso que el teletrabajo se va a poner muy de moda, porque hoy en día con todo el tema de los nómadas digitales y demás, creo que cada vez el trabajo va hacia lo digital.
Vale, y ahora, ¿sabe que ha salido la ley de protección de datos y tal? Y no están cogiendo muchas empresas currículums en papel. ¿Cómo le afecta a usted esta ley?
Bueno, yo de hecho creo que fui pionero en esto del videocurrículum, porque yo ya mandaba mis pequeños vídeos, ¿no?, explicando lo que yo había hecho y mis trabajos a las empresas. Así que yo pienso que hay que saber destacar frente a tu competencia, y si todo el mundo lo manda en papel, algo que se queda ahí almacenado cogiendo polvo, qué mejor que un vídeo, y además súper fácil de consumir, ya subido a YouTube, aunque sea en oculto, ¿no? Pero se lo mandas a la empresa personalizado y sobre todo muy visual, que vean lo que ya has hecho y que te vean de cara, ¿no?, antes de que coger, dejarlo e irte.
Bueno, ¿tiene alguna recomendación para la gente para la hora de darse a vender a las empresas o de preparar currículums, algo que tenga que destacar o hacerlo de alguna forma especial?
Sobre todo creo que hay que estar en todos los fregados, ¿no?, como a mí me gusta, y hay que moverse mucho y ser muy proactivo en la búsqueda, no quedarse parado y decir, bueno, yo he echado un currículum, yo he ido a visitar empresas. No, simplemente estar tanto en estos foros como el de Foro Elche Emplea, en el que estamos hoy, como en todos los gabinetes que ofrecen nuestras universidades, la Miguel Hernández y la UA, y estar siempre al pie del cañón y darte a conocer, mandar tu mensaje también en redes sociales, saber en qué eres bueno y comunicarlo a través del vídeo. Y bueno, que al final hoy en día tenemos un montón de herramientas para darnos a conocer y hay que aprovecharlas.
Buenos días, mi nombre es Mari Carmen Sampé, represento a un grupo de empresas. Una de ellas es una consultora de recursos humanos que se llama SM Externa, y la otra es una empresa de trabajo temporal, Gel Empleo.
Yo ahora te voy a preguntar, ¿la edad? Cuando se presenta un currículum de una mujer de 50 años, una mujer como yo que ha estado inactiva durante mucho tiempo, ¿tú a esas personas las desechas, ese currículum lo echas a un lado por la edad, o le prestas más atención o buscas unas competencias clave, o lo mismo que a una persona más joven? ¿Qué hacéis? Porque los estudios reflejan que mujeres mayores de 45 años es muy difícil trabajar.
Mira, bueno, en nuestro caso en concreto, todo currículum que llega tanto a la consultora como a la empresa de trabajo temporal es analizado. Es decir, nos da igual donde resida y la edad que tenga. Nosotros nos marcamos por las preferencias que tenga el cliente, ¿vale?, a lo que nos soliciten y el perfil que nos solicite. También es verdad que cuando nosotros hacemos procesos de selección, si hay una persona que tiene las cualidades, las habilidades y el perfil se ajusta perfectamente a lo que nos solicita el cliente, nosotros se lo comentamos y presentamos a esa persona. Nosotros no rechazamos a nadie por la edad. Se le presenta a esa persona, se le potencia las experiencias que tenga, y si pasa las pruebas, es tratada como un candidato más, no hay problema.
¿Qué es lo que te ha traído al Foro de Empleo?
Buenos días, nosotros trabajamos en ADECO, somos ponentes y venimos a ayudar a las personas que están buscando empleo para darles una oportunidad y poder orientarles.
Eso es. ¿Qué tipo de competencias tendría que tener el trabajador que quiera adaptarse o que quiera trabajar en esta nueva etapa, en la que está el trabajo cada vez más específico y derivándose a cada vez más complicado?
Vale, yo creo que lo importante es cada vez ser un poquito más digitales.
¿Qué tipo de trabajo crees o cómo crees que se va a transformar el trabajo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿El trabajo va a ser? ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que se va a transformar el trabajo de aquí a unos años?
Yo creo que las personas siempre van a seguir siendo igual de importantes, entonces por mucha digitalización que haya, los recursos humanos van a seguir siendo igual de importantes.
Vale, pues ¿esperas algún tipo de perla que extraer de este foro en específico, algún tipo de anhelo?
Yo creo que cada uno tiene su esencia y todos son importantes.
Nos gustaría saber, en primer lugar, qué te ha traído al foro de empleo.
Pues la búsqueda de empleo, supongo. Estoy en paro y necesito trabajar y esto creo que es una forma interesante de empezar.
Es decir, ¿valoras que aquí se oferte algún tipo de empleabilidad o sea una forma de alcanzar un empleo, verdad?
Sobre todo los contactos que se pueden llegar a hacer aquí son importantes.
Vale, ¿y cuál dirías tú que son las competencias que las empresas más están pidiendo actualmente o van a pedir en un futuro para un empleado?
Pues yo creo que a nivel personal se busca la versatilidad, que tengas un poco, que sepas un poco de todo. Y profesionalmente, sobre todo que sepas trabajar en equipo, porque ahora las empresas buscan mucho grandes equipos.
Vale, y ya como vas con prisa, la última pregunta, en las características del trabajo actual, de si sobre la flexibilidad, trabajo a tiempo parcial, ¿hacia dónde crees que estamos yendo? ¿Cuáles crees que van a ser las características futuras del trabajo?
Yo creo que el trabajo futuro más que nada es el trabajo en casa, el telemarketing y trabajo desde casa. Pero eso primero hay que empezar a crear empleo, que es lo que falta en este país.
¿Qué es lo que te ha traído al foro?
Pues lo que me ha traído, bueno, ya llevamos varios años viniendo y bueno, un poco esa búsqueda de talento que a veces es tan complicado, ¿no? Y bueno, venimos un poco porque es un evento muy importante aquí en Elche y siempre se saca, pues eso, gente que quiere conectar con nosotros y nosotros con ellos a nivel de trabajo.
O sea, ¿cuál es tu situación laboral actual? ¿A qué te dedicas?
Pues yo soy la directora de recursos humanos de la planta de Crevillente de Damel Group.
¿Y qué, has entrado a alguna ponencia? ¿Qué te ha parecido?
Sí, a la primera, pues ha estado, la verdad es que muy bien, nos ha hecho bailar y todo, o sea que muy divertida, ¿no? Y para que, bueno, pues empujarte un poco, ¿no? Esa motivación que a veces hay que tener para encontrar trabajo también.
O sea, ¿crees que le va a servir a la gente? ¿Crees que la gente que ha asistido ha podido aprender algo o has aprendido algo tú?
Yo creo que sí, claro. Estos eventos son esenciales para, sobre todo para la gente que está buscando trabajo, pero también para las empresas que están buscando personas, ¿eh? Y talento.
Tú como empresario, o sea, ¿qué competencias buscas o cuáles crees que se buscan las empresas en general a los trabajadores?
A ver, pues la primera, el compromiso. Y bueno, con eso ya yo creo que no, la implicación, el compromiso, el querer hacer. Al final es más importante eso que lo que sabes.
Y si piensas en el empleo en el futuro, ¿cuál crees que va a ser la característica principal o las características?
Pues fíjate, yo pienso que va a cambiar mucho, ¿no? las competencias que se van a exigir, pero así todo eso que os he dicho, el compromiso y el dar ese kilómetro de más, creo que siempre se va a pedir y va a destacar, ¿no? El no tirar la toalla y el siempre buscar el objetivo.
¿Y qué expectativas tienes con el foro en general?
Bueno, pues eso queríamos, bueno, aparte por supuesto de una empresa tan, tan mítica como Damel, pues tiene que estar aquí, ¿no? Y encontrar gente para posibles puestos de trabajo, que siempre somos una empresa que contratamos mucho, entonces siempre hay que tener esa cartera de talento.
Y hemos agotado el tiempo para el programa de hoy, este cuarto de la temporada 2019-2020. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García Selva, os damos un cariñoso saludo y os damos las gracias por compartir este momento con nosotros. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.